radionovela Ana y Gabriel.
Será mejor que vuelva usted a salir por esa puerta, señora Valenti.
¿Y qué quiere?
Nada. No quiero nada, ni me importa nada.
Es usted lista, ¿eh? Muy lista.
Váyase de mi casa, señora Valenti.
Quiere hacérsela interesante para que el padre le ruegue.
¿Qué dice usted? Que nadie se entere. No quiero que nadie se entere. Porque si a mí no me importa, a nadie tiene por qué importarle.
¿Pero qué dice? ¿Y cuál es el misterio?
Ninguno. No hay misterio. Solo que soy casada. Y si Julián, mi marido, se entera de que tengo padre y de que su hijo tiene un abuelo que pueda ayudarnos a vivir... Señora Valentí, se lo suplico, se lo ruego, que nadie se entere, y menos que nadie, Julián.
La mujer se le queda mirando confundida. Sus ojos grandes y negros se clavan interrogantes en el rostro hermoso de Ana Valentí. Y sin querer busca anhelante la huella de la herencia del padre en los rasgos perfectos.
¿Qué más quiere que le explique? Váyase, señora. Váyase y no vuelva a poner los pies aquí. Olvídese de que puedo ser la hija de su esposo. Porque a fin de cuentas quisiera que no fuera cierto. ¿Qué más da? ¿Qué más da?
¿Pero qué dice? ¿De qué habla?
De nada. Olvídelo.
¿Cuál es el enredo, eh?
¡Ninguno!
Usted dice que es casada. Y que si su marido se entera de que...
¿Quiere decirme de una vez con qué derecho se mete usted en mi vida? ¡Váyase! ¡Váyase de una buena vez!
Yo vine, pues...
A decirme que no sueñe con la ayuda de su marido, porque el negocio es de usted también, ¿no?
¡No, no, no!
Eso fue lo que me dijo antes. ¿Y a mí qué me importa eso? Yo he vivido hasta hoy de mi trabajo y he mantenido a mi hijo con mi sudor. No me importa quién sea mi padre. Con que ya puede irse tranquila, señora. Que de ese no quiero ni un real. ¡Nada!
No diga eso. Un padre siempre es un padre. Y la verdad es que... Y su marido no trabaja.
Voy a pagarle el dulce que le dio a mi hijo esta tarde.
No, señora. Pero, ¿quién se cree usted que somos, ah?
Gente que trabaja como yo para tener lo que tienen. Tome. Tome el dinero del dulce. Muchas gracias.
Pues... venía, pues, porque...
Ya lo escucho todo, ¿verdad?
¿De qué estás hablando tú? Venía, pues, a ver si tú tenías...
¡Nada!
Bueno, pues, si no se te puede ni hablar...
¡No me gusta la gente que siempre está asomada! ¿Usted no se iba, señora?
Sí, sí. Ya va. Tenemos que seguir hablando, Ana.
Será mejor que no. ¿Y usted qué? ¿Va a seguir parada ahí todo el tiempo?
La verdad es que me duele demasiado esta fulana pierna para volver a bajar. Ay, ¿me deja sentarme un momentico? Da gusto venir a esta casa a cualquier hora. Hasta pañitos planchados pones tú para comer, ¿eh? Bueno, la verdad es que conforme la gente saca la mala sangre de sus padres, pues también sacan lo bueno. Tu mamá como que era mujer educada, ¿eh?
Sí, ya se enteró, ¿verdad?
¿Ah?
Mire, no se haga la de las gafas, señora. Usted estaba con la oreja pegada ahí en la puerta.
¿Yo?
Ah, da igual si acepta o no. A fin de cuentas, Se nace solo y se muere solo también.
Según cómo se miren, porque un dulce no le amarga a nadie. Y se puede nacer solo y gustar de compañía después. ¿No es verdad? Esa fulana es bien atravesada y tiene cara de buitre. ¿Quieres un consejito, mijita? Yo de ti, ¿qué cobraba lo que te pertenece, pues?
¿Ya descansó de las piernas, señora?
Casi, casi. Ay, lo que es esta fulana pierna, como que está intentando tenerme pegada a la mecedora. Ay, pues. Ya va entrando en calor otra vez.
Sí, doña Mericia. Hay que ver lo trabajoso que es subir esa escalera. Y deprisa.
Ay, dímelo, mija. Ay, ya me parecía a mí que tú no eras tan parienta de tus parientes. Nada más hay que verle la pinta a la una y a la otra. Ay, siempre me dije que esa nariz tan lisa que tú cargas y esos ojos...
¡Doña Mericia!
Habían venido en barco. Y ya me voy, Anita. Descuida que yo soy una tumba. Y que tienes muchísima razón. Porque si ese vagabundo se entera... Aunque mirándolo bien...
Haga lo que le parezca, doña Mericia. Me da igual. Pero eso sí, la próxima vez que la agarre asomada detrás de mi puerta...
¡Ay, no me levantes la voz, Ana! Porque te mando a mudar. Que aquí el que no está conforme, se larga. Aparte de que yo tengo muchas razones para ordenarte que desocupes la habitación. ¿Quieres que te las diga? ¿Quieres que te las grite de una buena vez?
Tras cerrar lentamente la puerta de su habitación, Ana Valentí siente un temblor de vergüenza y humillación sobre la frente. Tiembla solamente al pensar que alguien pueda hacer que su hijo piense mal de ella. Se espanta solo al imaginarlo. Con la frente apoyada a la puerta, se queda unos minutos temiendo hasta volverse. Pero... al cabo se vuelve para encontrarse de frente a la mirada interrogante del niño que la mira sin entender.
¿Por qué no le diste una buena cachetada a esa vieja?
Te he dicho que no hables así, hijito.
Cuando yo sea grande, pues voy a darle una cachetada.
Los hombres no le dan a las mujeres, ¿me entiendes?
Pero ella es una bruja. Y la misía también. Voy a decirle a Gabriel, pues... le voy a decir para que agarre con ella y te defienda.
Tu madre va a buscarse un buen trabajo de costura. Y ya nos iremos de aquí.
¿Para dónde?
Para donde sea, pero lejos de aquí.
Yo no quiero mudarme.
Ya me lo agradecerás, hijito, cuando crezcas.
Yo quiero vivir aquí, donde tengo a mis amigos.
Todo el amor se le arrastra a los pies en esta hora. Todo el amor que le salta en el alma para Gabriel se solloza dolido. Los ojos grandes de color impreciso de Ana Valenti se le nublan de llanto. Siente que es tarde para amar y ser amada. Siente que una enorme muralla le apresa la ilusión. En completo silencio, busca refugio en el rincón del cuarto que hace las veces de cocina. Se siente señalada como una pecadora, ella que no ha sabido más que tragarse la verdad de su amor.
Nos iremos de aquí. Claro que nos iremos de aquí. Porque usted no necesita más que a su madre para vivir. Y yo... yo no necesito a nadie más que a usted.
Los días comienzan a pasar pesadamente, tanto para Gabriel como para Ana Valenti. Una semana hace ya, desde la tarde aquella en que se juraron amor, ahogando el juramento. Una larga semana en que Gabriel Cartaya ha renunciado a la gloria de volver a verla. Ana se ha tragado el dolor del amargo silencio aquí, sobre la vieja máquina de coser. Tratando de escapar de lo que siente, como destino amado ya ha buscado trabajo de costurera y lo ha encontrado. Solo tiene un afán como bandera: ahorrar centavos sobre el sudor diario para huir de este barrio y de Gabriel Cartaya. Gabriel Cartaya, en cambio, se debate en un mar de tormento. Quisiera renunciar para siempre a cuanto lo rodea. Quisiera poder gritarle a todos la doliente verdad que lo une a Lucy Figueroa y correr hacia la casa de pensión aquella donde esconde su amor. No obstante, por valiente, se queda aquí ante la blanca cama del hospital, donde Lucy aún existe bajo los vendajes. Se queda aquí sintiendo su deber como roca venciéndole la frente. Únicamente el deber lo une a Lucy Figueroa.
Gabriel. Gabriel.
Sí, dime.
No te vayas.
Tengo que trabajar, ¿recuerdas?
Papá. Te dijo ayer.
Yo sé mis deberes. Estoy aquí porque quiero, no porque tu padre lo ordene.
Ya lo sé, mi amor. Ya lo sé. Y ahora... ahora sí que tendrás todo el derecho a dejarme cuando...
No hagas tonterías, ¿quieres? Recuerda que esos tejidos de tu cara deben sanar en completo reposo. ¿Recuerdas?
Seré un monstruo, ¿verdad?
No digas tonterías. El médico ha dicho que...
No me interesa lo que diga el médico, sino lo que tú digas. Gabriel, no me dejes. No me dejes.
Pero será posible, Lucy. ¿Quieres estropear la operación?
¿Cómo? ¿Cómo es ella?
Lucy, por favor.
Es bonita. Es joven. Contéstame.
No sé de quién hablas. De modo que no insistas.
No seas hipócrita. Hablo de la lavandera. Ya lo recuerdas. Iba a verla, entérate. ¿Ah? Iba a verla para recordarle quién soy, Gabriel. ¡Gabriel!
Te estoy oyendo.
¿Qué querías que hiciera? Yo soy tu esposa, quieras o no quieras. Perdóname. Perdóname. Es que te quiero tanto, Gabriel.
Lucy, estamos solos. Entre nosotros no caben las mentiras. Lo único importante aquí, en este momento, es que te recuperes. Que vuelvas a ser la mujer que has sido siempre. Y que no me necesita para nada.
No es cierto. No es cierto.
Está bien, no discutamos eso. Duerme un rato. Yo iré a dar una vuelta por el trabajo y...
¿A las calles del centro?
No. Iré a la oficina.
Vas a verla a ella. Has estado viéndola en esta semana que he estado sin saber nada de ti. Mientras yo me moría aquí, tú me engañabas con ella. Dime que no es verdad. Dímelo. Dímelo si te atreves.
Por favor, duerme. ¿Quieres? Hasta luego.
¡Gabriel! ¡Gabriel! ¡Gabriel!
La enfermera que se acerca a la puerta se queda mirando a Gabriel con reproche silente.
¡Gabriel!
Todo un mundo de sombras le opaca el pensamiento. Detrás deja el grito furioso de una voz de mujer. Detrás deja el tormento. A paso firme, abandona el hospital. Su ancha frente suda en este momento. Tras los blancos vendajes que le cubren el rostro, Lucy Figueroa se convierte en látigo, en tormento y castigo. Y llega por fin junto a su automóvil y se detiene sintiendo un huracán furioso en su interior.
No, Lucy, no. No he vuelto a verla, porque ni ella ni yo somos tan miserables. No obstante, me crees capaz. Me crees capaz de disfrutar de un tanto de sosiego, mientras tú no tienes paz. Ibas a verla aquella tarde del accidente. Así que ibas a verla. Oh, Dios. Ana, cielo, ayúdame. Necesito de ti como el aire que respiro. No es posible vivir en este infierno. Y si no queda bien, oh, Dios, haz un milagro. Haz que vuelva a ser la misma mujer bella que ha sido siempre. O más bella, Señor. Ya no puedo más. Una semana sin verte, Ana. Una semana de infierno. Necesito verte, Ana. Necesito verte para creer en la vida y en Dios. Necesito de ti. No sé si es cobardía o valentía, pero iré a verte de una vez.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.